Bueno, primero que nada, los felicito a los cuatro, estuvieron muy bien, me gustaron sus temáticas que presentaron, pero bueno, mi comentario va más relacionado con el trabajo del doctor Alfredo Náteras y el de, bueno, usted, de Salvador Cruz Sierra. Bueno, en mi caso, ustedes manejan mucho lo que es la vida loca, lo que es bueno y malo y criticaban, no es que no se puede decir que es bueno y malo, ¿no? Aquí me acordé yo un poco de una investigación que yo hice sobre el bullying en las escuelas y también es algo que yo planteé en las conclusiones, ¿no? Solo que en lugar de decir no se puede ser bueno y malo, yo lo puse, no se puede decir que él es agresor y él es espectador y víctima, porque todos en algún momento son víctima y son agresor, ¿no? Entonces, a mí, yo en ese sentido, yo retomo mucho a esta Agnes Helen en su libro de Sociología de la Vida Cotidiana, de cómo el sujeto, de acuerdo en la circunstancia o en el contexto donde él se encuentra, pues va a socializar, va a aprender todo lo que observa, ¿no? Como en ese sentido, cuando es todavía un particular, va a sobrevivir, ¿no? En esta sociedad con los conocimientos que se le ofrece. Entonces, de ahí también yo sí estoy de acuerdo con eso de que en sí no habría que decir que es bueno y que malo, ¿no? Porque, pues en cierta forma, por ejemplo, los casos que ustedes presentaron, los chicos que yo investigué del bullying en una secundaria de Nezahualcóyotl, pues al final de cuentas están reproduciendo lo que ellos observan, ¿no? Cuando hay un momento de amenaza para ellos o cuando hay un momento para diversión, porque también muchas veces la violencia que hacen ellos la toman como algo natural, algo normal, algo gracioso, incluso hasta llegan a decir que es tan normal y es tan natural que ya no, que no hay solución, ¿no? No hay posible solución, que así va a seguir siendo, ¿no? Y también hay algo que me llamó la atención, es precisamente, bueno, de estos chicos, de que sí tenían noción de hacer algo, pero no sabían cómo, y también no querían hacerlo, ¿no? Porque tenían miedo a la burla, ¿no? A que se fueran agresores. También me recordó un poco a lo que ustedes mencionaban, ¿no? Sobre todo en esta parte, ¿no? Cuando hablan del imaginario de la muerte, cuando hablan de que sí soy bueno, soy malo, pero no puedo ser tan bueno si no tengo que ser malo, ¿no? Porque es la sociedad donde vivo, me empuja a sobrevivir, ¿no? Siendo fuerte, ¿no? Siendo agresor, poniéndome en esa imagen con tatuajes, con pistola para producir miedo al otro, ¿no? Entonces, bueno, es más que nada, pues ¿cómo se podría decir? Pues sí, yo retomaría, yo lo vería más desde esta parte, ¿no? Del cómo el sujeto como particular, todavía sin conciencia de sí mismo, va reproduciendo, ¿no? Lo que él percibe como bueno o malo, se va a defender ante él, va a sobrevivir ante esa sociedad donde él se encuentra. También cuando hablan del relajo, a mí me recordó mucho a un autor a un intelectual de los años, bueno, del siglo pasado, ¿no? Que se llama Jorge Portilla en su libro Fenomenología del Relajo. Y ahí claramente, pues él hace una crítica, ¿no? De la vida del mexicano, sobre todo de la raza mestiza, de las clases populares, ¿no? Y él dice claramente que el relajo es una comunidad, pero sí, bueno, no comunidad, sino son relaciones sin significados, ¿no? Nada más hay un interés, nada más hay como una búsqueda, ¿no? Incluso se podrá decir de placer colectivo, ¿no? Pero no hay algo, ¿no? Que me una a ese grupo, ¿no? Nada más es puro relajo, ¿no? En cambio está la crítica siempre, ¿no? A los apretados, ¿no? A los apretados, a los serios, que no tienen un valor social, ¿no? Que más bien que no, que tienen un valor más individual o que no están de acuerdo, ¿no? Al relajo, ¿no? Entonces es algo, bueno, en ese sentido es algo histórico, ¿no? Todavía este rollo de es el relajo, ¿no? Y esto también nos ayudaría a ver por qué ellos lo toman como algo tan natural, porque en ese sentido, pues, la violencia, lo que ellos hacen es algo normal para ellos, ¿no? Como ustedes decían, es un ritual de iniciación, bueno, doctor Náteras, ¿no? Entonces, pues, ahí habría que preguntarse, pues, ¿qué hacer ante esta situación, ¿no? Y yo ahí retomaría un poquito lo que recomendaron Jacobo y la doctora, Génova Echeverría, sobre, bueno, uno de los aspectos, pues retomaría esta idea de que el hombre, pues sí tiene algo, tiene un lado pasivo también, ¿no? Que no todo es rudo, ¿no? Que también tiene sentimientos, ¿no? Retomaría también lo de Jacob, de sí generar otro tipo de imaginarios, no dejar estos que se enfocan en la destrucción, en la muerte, o que justifican, ¿no? La muerte o la destrucción, ¿no? Sino que hacer otro tipo, ¿no? De ideas que a lo mejor no están permitidas, pero que induzcan a los hombres, ¿no? A que las hagan, a que las realicen, a pesar del peligro, ¿no? Que corren, ¿no? Porque su grupo no lo permite, ¿no? Ahí también, en ese sentido, sí estoy de acuerdo con Jacobo en esta recomendación, porque, bueno, yo basándome más en Theodor Adorno y Herbert Marcuse, ellos dicen que para negar lo dado, para negarlo el presente, la historia, que es como, que ellos lo ven como un caos, ¿no? En la modernidad, ¿no? La única forma de salir, o una de dos, es tomar la conciencia a través de ver la realidad como un constructo histórico, dinámico, o sea, que se puede cambiar, o a través del arte, ¿no? Que nos lleva a otra vida, ¿no? O que nos lleva también a sentir lo que inconscientemente tenemos y que nos causaba gratificación, pero que es negado por esta realidad, ¿no? En este caso, que se niega por una realidad que se basa en la violencia, ¿no? Se basa en la sobrevivencia mostrando fuerza, ¿no? Y en donde lo bueno no cuenta, ¿no? Sino el ser malo. Y eso es algo que, pues, desde el proyecto de Nación, bueno, yo ahorita que estoy trabajando en esta tesis de cómo se construyó nuestro proyecto de Nación en México, es algo que incluso los intelectuales recalcan mucho, ¿no? De que no se necesita, de que para ser un país, porque ellos toman en cuenta bueno, ellos hablan de una nación viril, fuerte, ellos dicen, se necesitan hombres no humildes como los indígenas, sino hombres prácticos, hombres vigorosos, hombres fuertes, hombres fríos, ¿no? En el positivismo decían hombres metódicos, ¿no? Entonces, y después de la posrevolución, pues hombres machos, ¿no? Cerrados, ¿no? Entonces también, pues habría que, en ese sentido, pues sí, yo creo que sí la ha puesto más a una toma de conciencia, como no tanto como hombres, pero también como pues, mujeres, ¿no? Porque también, y homosexuales y bisexuales, como bueno, me incluyo, porque sí tendemos a legitimar, ¿no? Al macho, ¿no? Tendemos a buscarlo, ¿no? Tendemos a admirarlo, ¿no? Tendemos a rechazar incluso entre nosotros, por ejemplo, en la comunidad gay, a rechazar algo que se ve femenino por buscar al fuerte, ¿no? O en las mujeres igual, ¿no? Se da esta situación incluso. Pero bueno, ese sería todo.
Sí, un comentario para la primera ponente y general para los ponentes, sobre todo los tres primeros. Mi pregunta es, ¿dónde están en su análisis, en su estudio, las ideologías, identidades y relaciones de género de los hombres? ¿Dónde están las ideologías y las identidades masculinas? Siento que no aparecen del todo en la presentación y me gustaría saber cómo lo vinculan, ¿no? Por ejemplo, en la primera presentación, es decir, me gustaría saber si se ha reflexionado sobre cómo los hombres y las ideologías de los proyectos ideológicos de identidad masculina se vinculan con el amor líquido, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido el amor líquido o el amor confluente del, por cierto, no lo mencionaste, no sé si lo planteas, están planteando retos en las maneras de construir los significados de ser hombre y en qué sentido va esto, ¿no? Yo entiendo que esto es una investigación en proceso, ¿verdad? Yo creo que la atención a las narrativas, las entrevistas, de manera muy puntual, sus enunciaciones y demás, te van a dar pistas mucho más concretas, porque creo que todo el marco teórico es así muy amplio, ¿no? Y yo creo que ahí el tema de género sería un elemento vertebrador. Y en la segunda ponencia, sí, esa me quedó como una inquietud importante, el tema de cómo, es decir, cómo esta visión de la muerte, cómo esta visión de la culpa, cómo esta visión del dolor, etcétera, realmente participa de configuraciones de identidad masculina. Yo en las narraciones que mencionas, yo encuentro que hay ideologías de masculinidad que ya se han visitado en otros textos, es decir, todo este concepto del honor de la sociedad mediterránea que menciona Peristián y otros, toda esta visión caballeresca del duelo, es decir, ya hay bastante ahí, ¿no? Pero me gustaría saber si lo estás manejando por ese lado, ¿no? Y en qué sentido hay novedades. En el caso de Salvador, igual, quisiera ver dónde está la masculinidad en esta visión sobre las emociones y sobre el trabajo, ese análisis sobre ideologías, sobre identidades, sobre relaciones de género. Me parece que eso sería importante visibilizarlo. Y finalmente, en el último trabajo, me parece muy interesante. Yo he hecho investigación, intervención, he trabajado en talleres y demás. Y a mí me preocupa algo, y es que trabajemos con los hombres este asunto de que hay que expresar, hay que crear espacios de expresión de los hombres, y todo termina así, por simplificarlo, como que es, todo es corazones, besos y cerezas, ¿no? Y no abordamos el dolor, no de los hombres, el dolor que producimos los hombres. Sí, no abordamos violencia doméstica, no abordamos homofobia, no abordamos incluso el riesgo de los propios hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Equidad de género, trabajo doméstico, es decir, compartir, lavar trastes, etcétera, ¿no? Y ese es un reto muy importante. Y yo creo que si no analizamos ideologías de género, identidades de género, no le llegamos al asunto. Si trabajar con los propios hombres, ¿cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cómo se ha aprendido a ser hombre? ¿Cuáles son esos proyectos de identidad? ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué creen que se perdieron al no trabajar identidad? ¿Sí? Al no trabajar identidad, al no trabajar eso, ideologías, identidades, ¿no? Bueno, hasta ahí, gracias.
¿Sí? Bueno, cuando es para las tres primeras, en las presentaciones me queda la sensación de que hay muchas regularidades en los hallazgos. Es como que así son, ¿no? Y en la que parecería que hay una ética vinculada a las emociones, ¿no? Y a esta forma de construirse como sujetos masculinos o como sujetos de género, ¿no? Y que tal parecería que todos estos sujetos de los grupos en los que estuvieron trabajando se comportan de una manera similar. No hay disensos. A mí me gustaría un poco que comentaran, pues, si hay o no hay, o a lo mejor no lo encontraron, ¿no? Puede ser. O a lo mejor sí, y si sí, ¿en qué? ¿Y cuáles son aquellos disensos vinculados a las emociones? Hay elementos que tienen que ver con, por ejemplo, en el caso de Salvador, habla de la bondad y la maldad, ¿no? Pero aparecen otros más, otras emociones, otros como núcleos de emociones o emociones que son nucleadas alrededor de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en las emociones y cómo es que se regulan, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que están interviniendo en los procesos de regulación emocional? Y cómo, de alguna manera también, se señalaba, por ejemplo, que las emociones acompañan. Las emociones acompañan los procesos o las emociones determinan la práctica social y la desigualdad, la inequidad, las asimetrías, las reproducen o las cuestionan. O sea, ¿cómo es que ustedes están viendo la participación de las emociones en estos procesos? Como elementos que no nomás acompañan, o sea, que aparecen, ¿no? Sino que son determinantes en los procesos, ¿no?
La última participación.
¿Está encendido el micrófono? Bueno, mi pregunta es para el maestro Israel. Me parece bastante interesante su trabajo. Pero, bueno, yo cuestiono, para empezar estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Creo que el trabajo, por lo menos lo que entendí o presentaste ahorita, fue sobre emociones. Fue básicamente sobre emociones, trabajar emociones de los hombres entre ellos. Y lo que yo cuestiono es que si bien, o sea, el trabajo de talleres favorece ponerse, vaya, en contacto con las emociones propias o dar cuenta de las emociones de otros, no necesariamente tiene un impacto a nivel ideológico. Entonces, si genera un cambio, la tendencia es a que genere un cambio temporal fuera de los muros donde se realizó el taller. Entonces mi pregunta es si se abarcó, o sea, una vez que se acaba el taller, ¿cuáles son los impactos en casa? Pues, o sea, yo como padre me doy cuenta que quiero darle amor a mis hijos, que quiero ser un padre diferente, pero no necesariamente la concientización, o sea, vaya a generar el cambio. No es que sucede después de los talleres y vaya a dar cuenta de las masculinidades que favorecen pues, la hegemonía y si ellos están dispuestos a renunciar a eso. Y nada más. Gracias.
Elba, ¿podemos tomarnos 5 minutos?
Sí.
Ok. Entonces, si quieres contestar tú para pasar después nosotros un bloque a cerrar.
Sí. Lo noté yo, también como que fue demasiado romántico, pero a veces somos un poco así, ¿no? A veces trabajamos un poco desde este romanticismo. Sí, lo consideramos, fíjate que el tema de la homofobia, la violencia doméstica, lo manejamos, lo llegamos a trabajar en las sesiones, pero más bien como de una manera pues que emergió ahí, era como de, bueno, ¿qué hacemos para que eso no suceda? Pero ahí sí puedo, acepto que no teníamos como elementos de, ¿y cómo hacemos que estos cambios se queden, o sea, no solamente se queden en la toma de conciencia y que sea algo que pase, ¿no? Ahí sí es como de, nos declarábamos como de, chin, ¿cómo llegamos a eso? Esa es otra apuesta, ¿no? Surgía más bien como de una investigación, y entonces dijimos, en esta investigación tenemos que hacer algo, por lo menos que haya una toma de conciencia. Ahora, que de ahí a que pase a los muros, pues eso de la casa es nuestra apuesta, o lo que quisiéramos que pasara, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Es una pregunta interesante que no podría como responder. Sí, en esta, ¿qué nos perdimos con al no trabajar las identidades de género? Pues sí, como un poco como la toma de, ya no de la toma de conciencia, la toma de responsabilidad de, bueno, ¿y qué puedo? O sea, ¿cómo deconstruyo ese ser hombre, no? Nos faltó un poco como llegar a ese punto. Hubo como ciertos atisbos de, muy bien, es que el esquema de un hombre, pues sí, me pone que sea violento con mi esposa y yo no soy responsable en la casa y entonces voy a lavar los trastes, pero, chin, es que eso es un, pues sí, como una trampa al trabajar con los hombres, pues porque, ni modo que le vas, ¿cómo haces que eso pase, no? O sea, ya, no, se lo digo desde mi experiencia, ¿no? Nuestra apuesta era de que tengan conciencia, pero ¿cómo debe ser eso que eso trasciende el muro del espacio del taller? Es, creo que es una que invita a una reflexión colectiva, porque no sé cómo por dónde.
Hola. Bueno, el marco más de estudios de género lo he tomado en otro momento. Igualmente tomando en particular tu pregunta del tema del amor líquido. Mira, yo he estado mirando bastante el tema, no solamente también en varones, sino que también en chicas jóvenes. Y yo creo que hay algo que es bastante, por un lado, masculinizante, que lo observo por lo menos ahí en la sociedad chilena, que tiene que ver con tomar los acercamientos y los encuentros como algo muy breve, sin compromiso, y que ese es el nivel de satisfacción buscada. También el amor líquido, dijéramos que es bastante congruente con un modelo neoliberal que busca sujetos que estén más orientados a producir y a otras cosas. Así que en ese sentido, en mi país aparece bastante cómodo. Sin embargo, a la par que se da esto, y sí en las chicas también se da una masculinización bastante fuerte en relación a si sí, yo me relaciono con él, con este otro, y no me importa si lo veo o no lo vuelvo a ver. A la par se da un estilo muy dramático e intenso, donde las emociones se viven así, pero con este estilo un poco más adolescente, pero un poco bastante más fuerte de lo que yo habría visto en otras generaciones, como que también el amor cuando aparece pareciera ser demasiado definitorio, y también algunas de las cosas que señalé de los varones también se pueden observar en las chicas. Lo que sí, las chicas pareciera que tienen un manejo un poquito más claro del tema, pero igualmente responde bastante masculinamente porque aparece como muy defensivas, como no metiéndose mucho en qué están viviendo, sino que más bien en aparecer ante el otro como yo me sé manejar, a mí no me importa, una actitud bastante distinta al femenino tradicional de dolida, de me están maltratando, sino que es más bien, no, a mí no me importa, tú estás conmigo, no estás conmigo, te enojas. Y el tema de la fidelidad también aparece en los jóvenes como un tema muy dramático, también en las muchachas, a pesar de que tienen una vivencia cotidiana muy fuerte de sexo casual. Entonces, ahí yo creo que se mezclan y se domina esa mirada más hegemónica de un acercamiento defensivo con un afecto que, si bien por un lado se reconoce como importante, en el discurso ya el afecto aparece importante. Es difícil que alguien diga no es importante el amor ni relacionarse. Ya se asume que debería ser. Sin embargo, en la acción aparece una actitud mucho más defensiva, incluso que antes, porque lo digo en relación a las mujeres. Eso. Con respecto a los disensos y lo no regular, mira, por un lado, dos cosas. Yo hablo como de elementos que emergen, más que de sujetos completos, ¿ya? Son elementos que emergen y dentro de esos mismos sujetos, por supuesto que hay momentos no tan regulares, no es que siempre sean totalmente intensos, totalmente desbordados. Pero de los chicos con los que yo profundicé específicamente el tema del enamorarse, yo diría que solamente había uno que más o menos tenía un sentido un poco más práctico de vincularse amorosamente, pero incluso podría ser porque tampoco él reconocía haber tenido, a pesar de que la condición para la muestra era decir que alguna vez se estaba enamorado profundamente, él en el fondo tampoco tenía una historia de muchos amores. Pero sí se dio bastante, eso me llamó la atención, bastante más regularidad en la segundo estudio, cuando profundicé sobre el amor, en los muchachos sobre esta cosa desbordante del amor. En el primero no había más variedad, pero yo hablé ahí del tema emocional en general.
Muy, muy esquemático por lo del tiempo. Sí, yo creo que de lo que comentabas, está claro que hay una parte de que la violencia se naturaliza, ¿no? Y algo importante que ha cambiado es que regularmente este tipo de agrupamientos se han visibilizado y se han construido mediáticamente casi a partir de cuando ejercen la violencia. Y ha habido como una hipersaturación de las prácticas de ejercicio de la violencia de estos agrupamientos. Cuando mostramos o se muestra o se hipervisibiliza tanto, quiere decir que hay algo que se oculta. Entonces, ¿qué es lo que se oculta? Lo que se oculta es que ya cambió el eje en términos de que ahora este tipo de agrupamientos padecen más la violencia que la ejercen. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando inclusive en Centroamérica y México de un ya juvenicidio. O sea, tenemos datos y evidencia empírica de que el cálculo es que más o menos hay como entre 50 y 55 mil jóvenes, incluyendo mujeres, asesinadas, ¿sí? Asesinadas por los cuerpos de seguridad y los grupos de exterminio que están trabajando y que están. Entonces, pero eso no se dice, eso no se visibiliza. ¿Sí? O sea, mediáticamente no se dice, pero es inclusive ya una tragedia en términos de derechos humanos, ¿no? Todo, por ejemplo, los asesinatos en las cárceles, ¿no? Que son deliberados directamente contra la Mara, directamente contra la 18, hombres o mujeres, ¿no? Asesinatos de 60, 80, 120 en las cárceles, en Honduras, en La Ceiba, en El Porvenir, ¿no? Y demás. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que yo encontré con estos agrupamientos cuando ejercen la violencia, pero la padecen más, aspectos también de mucho dolor, o sea, mucho dolor social, de ver cómo a sus cuates los desmembran, cómo les sacan el corazón, les sacan las tripas o los testículos, ¿no? Se los ponen en la boca como una forma para intimidar a la pandilla. Y yo me he encontrado relatos en términos, por ejemplo, Casa Alianza en Honduras o en México, que hace mucho trabajo con estos grupos, en términos de que hacen muchos intentos, ¿no? Para, digamos, revertir las situaciones de violencia en los contextos que están. Pero hay como una cuestión trágica, pareciera ser, en el sentido, porque terminan matándolos, ¿no? Entonces, aquellos que se están reincorporando al momento son cazados por los cuerpos de seguridad o los de limpieza o por la pandilla rival. Y más o menos el cálculo que hacía Cansa Alianza en Honduras es que de 100 chicos que están trabajando con ellos para, digamos, descentrarlos del asunto de las violencias, más o menos 9, 10 lo logran. Todos los demás los asesinan en el camino. Y están trabajando mucho los Homies Unidos, hay Homies Unidos en El Salvador, Homies Unidos en Los Ángeles, Homies Unidos en Centroamérica, que están trabajando, son pandilleros que le llaman pasivos, que ya no están vinculados a la violencia ni al uso de drogas, pero siguen siendo identitariamente, ¿no?, de la Mara y demás, están trabajando con cultura de paz en relación a los barrios, con las clicas, digamos, de más violentas. De hecho, los palabreros, que son los que tienen la mayor jerarquía en las clicas, que son los que llevan la palabra del grupo, hicieron ya en Salvador y Honduras mesas de negociaciones con el Estado salvadoreño y hondureño, ¿sí?, para hacer mesas de culturas de paz para detener la violencia. Y esto, digámosle que políticamente es algo muy potente de estos agrupamientos. Lo que preguntabas, sí, es complejo lo de las identidades y esto y de la masculinidad, pero donde yo veo que todavía se ve mucho en estos agrupamientos es que hay que hacer un corte generacional. La primera generación ya son de 40 años en adelante. Y entonces están muy comprometidos, la mayoría de ellos ya fueron asesinados, quedan como 60, 80 por ahí clandestinos, pero la mayoría ya fueron asesinados, de los más importantes. Están muy exigidos en términos de esa masculinidad de seguir ocupando el lugar de proveedores económicos. Entonces, y es muy difícil para ellos porque están tan estigmatizados que no les dan empleo. Entonces, su forma económica es en relación a la paralegalidad. Entonces, se están vinculando en la cuestión de, por ejemplo, la renta, de pedir dinero, o se están vinculando y trabajando a manera individual con el narcotráfico. Entonces, están muy exigidos de ser proveedores. Y lo otro que se recrudece son los palabreros. Los palabreros son los que tienen la jerarquía más alta, es la masculinidad más exacerbada. Son los que sobrevivieron a la guerra, los que sobrevivieron a la cárcel, son los que más muertes tienen y que han hecho más misiones para la pandilla. Por lo tanto, a partir de ahí lo que comentabas es el respeto, o sea, mucho de ellos es el respeto, ¿sí? El otro es el orgullo, ¿no? El Mexican Pride, que le llaman de los chicos. Y el otro asunto, me parece, es que en su imaginario es el ejercicio de la violencia de la tercera generación, que son chavillos de 10, 12, 14 años, el ejercicio de la violencia todavía tiene un mecanismo imaginario para restarle a la inequidad social en la que, ¿sí?, en la que están. Entonces, el asunto aquí de la masculinidad es que los palabreros son, ¿no?, son los que tienen que asaltar, secuestrar para tener dinero, para comprar, ¿no?, el alimento para toda la clica, para darle el dinero al abogado para que saque a su… Ajá. Entonces, es la exacerbación de la masculinidad, es el proveedor, es el cuidador, es como la figura paterna, ¿no? Exactamente. Es ese, ¿no? Y lo otro rápidamente de los disensos y la cuestión de los vínculos y cómo se regulan las emociones. Se regulan a través de las reglas. Por ejemplo, la idea esta de que nunca se sale de la pandilla. Lo que pasa es que se ocupan distintos lugares sociales al interior de la pandilla y siempre se sigue siendo pandillero. ¿Cómo se regulan las emociones? Con la maternidad y la paternidad. ¿Sí? Cuando alguien va a ser papá, un morrillo de 18 o 20 años de la clica, pide el pase. Entonces se junta la clica, el palabrero se junta, hacen la ronda porque son decisiones muy democráticas, horizontales, y entonces el argumento de él tiene que ser lo suficientemente convincente para que le den el pase. ¿Qué significa dar el pase? Que ya no va a estar implicado en situaciones de muerte, de violencia, y que se va a dedicar a la paternidad, la amorosidad. ¿Sí? Pero entonces… ¿Sí? Ya no va a consumir drogas, pero si falta en su función paterna como mecanismo para el pase, entonces la pandilla se lo carga. ¿Sí? Otra, por ejemplo, traición a la pandilla regula una emoción que tiene que ver la venganza, es la muerte. Luz verde. Cualquier cosa que tú hagas en contra de la pandilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque se consideran soldados, ¿no? Entonces, si alguien huye de la pandilla, eso es traición. Y la regulación emocional con la traición es, pues, la muerte, el aniquilamiento. Si haces una misión y te sale mal la misión y hieres a un niño, eres castigado por la pandilla. Entonces, esas son las reglas. Hay reglas. La primera regla de la pandilla 18 es no decir las reglas, ¿no? Ya después hicimos trabajo etnográfico y indagamos algunas reglas. Pero las reglas regulan el asunto de las emociones, de las afectividades, de la venganza, del odio, del cariño, del amor.
Para cerrar, yo creo que justamente a mí me llama la atención cómo ellos significan esas experiencias a través de esas categorías ya, ¿no? Este dualismo lo reinterpretan, lo actualizan. En el caso, por ejemplo, de ideología de género en términos de una masculinidad, pues pocos trabajos en el norte. Octavio Paz, que Samuel Ramos, con el etcétera, Octavio Paz que criticó prejuiciosamente a los pachucos, etcétera, pero digamos que la tradición o esa forma o esta masculinidad o ese tipo de masculinidad vendría, digamos, por este proceso de cultural, de cambio que se ha dado a través de generaciones, del pachuco al cholo y ahora el cholo moderno, ¿no? Digamos que sería el referente más próximo. Y con relación a la potencia de las emociones, depende. El sentimiento de culpa, yo creo que genera menos que el sentimiento de ira o de rabia, que no en todos los casos quizá posibilitaría una transformación. A mí se me hizo interesante, en el caso de Ángel, cómo él, de sentir esta dualidad y de sentir este odio, este rencor que lo lleva hasta la figura paterna, etcétera, cómo se vincula con la sociedad. Él es artista urbano, entonces él, para componer, digamos, algo que en un momento dado generó a la ciudad de mal, ahora está él para adornar la ciudad, poner murales, porque la maldad, esa no solamente en el cuerpo propio, sino en la sociedad, en el cuerpo social. Entonces, yo creo que puede ser transformadora, puede llevar a reflexión o a cambio. Vamos a ver cómo. Bueno, muchas gracias por su participación, por su asistencia. Gracias a los ponentes.